Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Mario Filio y hoy uno muy especial en el que vamos a iniciar una serie de charlas con los mejores directores de doblaje, no solo de México ni de Latinoamérica, del mundo. Directores de doblaje con los que yo he tenido la oportunidad de trabajar desde mis inicios hasta mis más recientes participaciones en el doblaje. Y bueno, es un homenaje para agradecerles, para reconocerles y para que ustedes los conozcan, para que ustedes los escuchen, porque se habla mucho de los actores de doblaje y poco de los directores. Así es que hoy, en el podcast de Mario Filio, los directores de doblaje con los que yo he tenido el gusto de trabajar. ¡Comenzamos!
Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
Bueno, pues el primer director de doblaje con el que yo trabajé es el que les presento a continuación, que además es un querido amigo, lo admiro mucho porque, bueno, todos conocemos su voz, es de verdad de las voces que se quedan para siempre en la mente, pero también sus enseñanzas, porque Lalo fue quien impartió un taller allá en 1985, me imagino que habrá sido uno de tantos talleres que impartías, amigo. Y yo llegué ahí junto con otros compañeros para tomar este primer taller e integrarnos al mundo del doblaje. Me acuerdo que llegamos César Filio, Gabriel Chávez y bueno, muchos otros. Y bueno, estoy hablando de nada más y nada menos que mi queridísimo Lalo Tejedo. Lalo, ¿te acuerdas cuando me conociste o no?
No sabes el desastre que soy, Mario.
¿Por qué?
Ni me acuerdo de los cursos que he dado. De ti me acuerdo porque somos amigos, seguimos trabajando.
Así es.
Lo que me acuerdo mucho es de una serie donde, que hacíamos juntos, donde tú hacías a The Cat in the Hat, las guabulosas aventuras del Dr. Seuss.
Del Dr. Seuss.
No mal recuerdo.
Sí.
Y que yo, que hacíamos canciones, tenía muy bonitas canciones.
Ajá.
Y me acuerdo mucho que como yo soy músico, pues a mí me entregaban una pista y a veces hacía yo otra canción y tú me decías, no te mides. Como eres músico, haces lo que se te da la gana. De eso sí me acuerdo, mi querido Mario, del curso, pero para nada.
Eres pura música, pues cómo no, si eres un gran músico, amigo, eso sí, es indudable. Un gran guitarrista, un gran músico. Y bueno, tú has dirigido muchas series, pero ¿cuál o cuáles te han dado alguna satisfacción especial que te hayan significado algo importante en tu carrera como director de doblaje?
¿Cómo te explico? Bueno, para mí fue una sorpresa que me pidieran hacer series de niños. Yo jamás pensé que podría trabajar con niños. A mí lo que me ha dado mucha satisfacción es poder haber hecho series para niños.
Ah, claro.
Inteligentes. Series donde no se trata a los niños como retrasados mentales. Me parece una faceta muy importante de mi vida, porque además pude conocer a muchos niños muy, 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 muy talentosos que trabajaron conmigo y que ahora son directores y que nos divertíamos como locos. Yo los trataba como niños inteligentes, como seres inteligentes, y nos divertíamos como locos. La serie que más me ha gustado en mi vida se llamó Backyardigans.
Ah, claro.
Era como teatro del absurdo.
Uh-huh.
Nunca te esperabas cómo se resolvían los conflictos de cada capítulo. Recuerdo una especial que los personajes se vestían así como bikers, andaban en sus motos y todos rudos, pero a la hora que llegaban a cualquier lugar eran muy decentes. Y como anécdota te platico que un día en un Oxxo vi a un cuate todo tatuado y así con una cara de rudo y me deja pasar bien decente y le digo, su actitud no concuerda con su facha joven y nos empezamos a reír. Sí, esa serie era maravillosa.
Qué padre.
Los jóvenes actores, niños que trabajaban conmigo, tenían que cantar unos temas tan complicados y lo lograban de una manera tan natural que para mí ha sido la serie más importante de mi vida. Por otro lado, Barney.
Ah, claro.
Los 15 años que dirigí Barney, que fue un éxito para mí porque le gustaba al 90% de los niños chiquitos. Uh-huh. Y eso es tener un gran éxito, una
sin
serie.
Sin duda.
Digan lo que digan que Barney era lo que quieras y que serie. No. A los niños de 1 a 3 años, que era donde estaba dirigido, les encantaba al más del 90%. Entonces, esa serie también fue un éxito y ahí hice más de 500 canciones.
Wow.
Escribí, bueno, transcribí, hice la versión al español. Entonces, mi faceta como músico, que es mi otra actividad importante en mi vida, las dos, la actuación, o sea, el doblaje en general y la música,
claro,
se conjuntaron en estas series de niños y eso es lo que más me ha gustado.
Lo sé, amigo, y lo haces maravillosamente bien. Y bueno, como actor, pues tienes, ¿cuántos años ya, querido Lalo?
61.
¡Ah, canijo! Toda la vida.
Desde los 7 años.
¡Wow! No, pues sí. Oye, y bueno, has de haber tenido experiencias maravillosas. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir?
Bueno, pues te platico que llegó la serie de Beverly Hills, 90-210.
Ajá.
Y yo le di llamado para hacer a un personaje, a un compañero que tú lo conoces muy bien, un compañero muy querido que se llama Sergio Gutiérrez.
Ah, el checo.
Y pues no llegó.
Ah, caray.
Y entonces yo tenía que entregar los capítulos, los primeros capítulos. Y sucedió que, como no llegó, y yo vi al cuate, ni siquiera venía en los títulos, o sea, en los títulos de la serie todavía no estaba su crédito ni nada, que era Luke Perry, que era Dylan en la serie.
Sí, claro.
No llega Sergio y digo, pues yo lo tengo que entregar. Bueno, este no está tan chamaco como los otros. Pues me lo echo yo al fin que tengo una voz que es como, o sea, tengo 68 años y sueno como de 57, ¿no?
Nah, bueno. Como niño.
no sé. Bueno, el chiste es que yo hice los capítulos y que se convierte en el estelar de la serie.
Oye, ¿y de esas series de antaño, de las primeritas que hiciste, cuáles fueron las que te marcaron, las que recuerdas con más cariño?
Pues mira, más que me hayan marcado, fue hermoso para mí hacer en mis inicios al niño de Lassie, al niño de Perdidos en el Espacio, cuando era yo chavo. Eso fue para mí maravilloso, esas dos series en especial. Eran series muy bonitas, muy blancas y pues me encantaron. Yo disfruté muchísimo el jovencito de Perdidos en el Espacio, porque además pues en el reparto en español, de la serie en español, era Eduardo Alcaraz, hacía el Dr. Smith, que era un actor inglés, así como el cuate era gay, se le veía abiertamente en la serie, pero era un excelente actor y excelente intérprete, y Alcaraz lo hacía tan chistoso. Luego el robot, pues era Arbizu, que le metía mucha salsa, mucha picardía a su personaje. Más que el personaje, para mí, doblar esa serie con todas esas personas tan importantes, porque la dirigía Narciso Busquets, Víctor Guajardo, grandes actores que iniciaron en el doblaje. Para mí, esa situación de ir a la compañía, hacer el doblaje, etcétera, para mí era como un juego maravilloso. Mi vida de niño se desarrolló en estudios de doblaje y yo me divertía como loco. Yo me metía a ver cómo armaban las películas. Para mí eso era como jugar en el parque. Para mí, meterme a los estudios de doblaje, etcétera, era para mí jugar y me divertí como loco. Y pues ya ves, hasta la fecha sigo manejando computadoras y etcétera a mis 68 años. Eso ha sido el doblaje. Para mí ha sido una forma de vida.
Pues no me queda más que agradecerte, querido Lalo, porque, bueno, pues tú fuiste en parte muy importante, culpable de que yo haya entrado a este maravilloso mundo del doblaje, y eso no lo voy a olvidar, amigo.
Maletón, no te doy llamado, así que no te adoro.
Ah, no, eso no me cabe la menor duda. Y seguiremos trabajando, mi queridísimo Lalo. No se me va a olvidar cuando hicimos Focus con Will Smith hace poco. O sea, quedó padre, ¿no?
Ese theatrical nos quedó increíble.
Sí. Bueno, pues él es Eduardo Tejedo.
Saludos a toda la gente.
Gracias, amigo, por estar aquí.
No me pidan, por favor, que les haga la voz de tal película porque ni me acuerdo.
No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Continuamos. Y bueno, pues en este especial también otro de los directores que yo tengo mucho que agradecerles es mi querido amigo don Francisco Colmenero. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, Mario, muy bien. Aquí sufriendo el encierro carcelario.
Cállate, y esto yo creo que va para largo.
Pues sí.
Ya ves lo que dicen, que ¿Qué? A ver si el otro año hay vacuna. Pues bueno. Oye, amigo, estamos platicando con directores y digo, yo sé, hay muchísimos directores, pero hay directores que han significado en lo personal algo muy interesante. Me han enseñado, me han tenido paciencia, me han mostrado sus habilidades y tú eres uno de ellos, sin lugar a dudas. Yo siempre hago la broma de que tú eres de los que me hostiga con su voz de Goofy, pero no, ha sido un gusto que me dirijas. ¿Cómo ha sido tu experiencia como director? Porque además de ser un gran actor, pues eres un gran director.
Pues sí, tengo ya muchos años. Fíjate, yo empecé a dirigir en 1959.
Madre santísima.
Empecé a dirigir porque empezar en el doblaje en 1954. Empezar a dirigir en 1959. Y desde esa vez, desde 1959, no he dejado de dirigir nunca. Siempre he tenido mucho trabajo, muchas series. Cuando estábamos en Oruga, un montón de series de Hanna-Barbera y de Warner Brothers y muchas cosas. Aparte del Disney, que pues nunca lo he dejado. Cuando había poco trabajo, pues trabajaba yo en otros para otros estudios, aparte de lo de Disney. Pero después, cuando Disney ya empezó a hacer muchísimas cosas, pues ya tengo muchos años también dirigiendo nada más Disney.
Nada más Disney, sí. ¿Y tú qué opinas que debe tener un director? O sea, ¿cuáles serían así los elementos que definen que alguien puede ser ya un director?
Pues poder manejar todo lo que implica ser director, desde ponerte a ver la película que vas a doblar y hacer un buen reparto. Y eso es importantísimo, tener un grupo de actores que te vayan a responder a lo que tú quieres hacer, y eso en primer lugar, ¿no? El hacer un buen reparto, y luego estar concentrado en que como grabamos de actor en actor actualmente, entonces el director tiene que saber qué dijo el actor anterior, qué pie hay, en qué sentido tiene que contestar. ¿Qué? El que está ahí, porque el actor no sabe nada de lo que pasó antes, ¿no? Entonces el director en estos casos tiene que estar muy 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 atento a qué pasó, qué pie tiene este actor para, y muchas veces ha habido cambios en el script. En el script que el actor tiene, entonces tienes que, oye, no, a este le dijimos distinto, por favor, fíjate que este no va a ser. No va a ser Juan Nepomuceno, sino que va a ser Nepomuceno Juan. Entonces, cosas así. Tienes que fijarte. Y pedirle al actor pues los matices que tú quieres. Yo sobre todo cuando hago largos metrajes, normalmente yo les actúo el tono de loop a la gente.
Un caso
chistoso fue con esta mujer, Consuelo Duvalman, que estaba haciendo un papel en Planes. Yo dirigí, uh-huh. habían hecho Planes 1 y yo dirigí el Planes 2. Y okay. entonces le estaba yo dando y dando siempre el tono. Yo le actuaba yo lo que quería que ella me diera. Y ella me imitaba muy bien. Y de repente en uno me distraje porque Raúl me preguntó algo, porque ahí estaba Raúl. Y me distraje y no le di el tono. Y aquella se quedó callada. Le digo, oye, Consuelo, ya, entrale a ese loop, vámonos. Es que no me has dicho cómo.
¿Qué te parece? Y mira que Consuelo ha hecho ya varias cosas, no lo hace mal, pero pues sí hay que reconocer que ustedes los directores han hecho hablar a las piedras, mano. ¡Qué bárbaro! Yo te vi dirigiendo niños, yo vi que tú hacías cosas bien interesantes, te parabas junto de ellos y les tocabas el hombro, hacías cosas muy padres, me acuerdo.
Sí, no, pero fíjate que actualmente a los niños lo que hago es lo mismo que hago con otros actores, a darles la actuación. Okay. Echo a correr la máquina de grabar y le okay. digo al chiquito que pues a veces hasta todavía ni saben leer porque son muy chiquitos. Entonces le digo... Oh. Repite como yo te lo digo. Y entonces okay. le doy el tono. Le digo, por favor, ve corriendo a la casa. Repítelo después de mí. Por favor, ve corriendo a la casa. Y me repiten y ahí vas y sacas 2-3 tomas y escoges la mejor.
¡Qué listo! Claro, entonces el director tiene que ser... estratega, tiene que conocer al actor y qué tanto puede sacar, pero debe protegerse, empezar a grabar desde antes, rescatar diálogos, o sea, es una persona que debe estar en... Bueno, si el actor está en 5 pistas, el director está en 10, ¿no?
Sí, tienes que estar atento a muchas, muchas cosas, muchas cosas. Parece que no, pero sí tienes que estar atento a muchas cosas.
Yo veo que tú disfrutas tu trabajo y me encanta oír cómo te ríes cuando estamos haciendo una serie de dibujos animados y sale una broma y todavía te ríes y todavía disfrutas bulearme dándome el tono de Goofy. Eres un niño todavía tú, ¿eh?
Yo sí, sigo siendo un niño. Bueno,
qué padre, amigo.
Me divierto mucho con las buenas caricaturas y me divierto con muchas cosas como si fuera niño, pues sí.
Oye, amigo, yo tengo que agradecerte porque tengo recuerdos muy lindos de series y yo me moría de ganas de entrar al pool de tus actores cuando yo veía que en Estrellita tantos grababan ahí y me empezaron a dar llamados y empecé a hacer cositas y yo decía, wow, un día estar en ese pool. Pero te quiero decir que recuerdo muy en especial una serie que hicimos en DAT que se llamaba El Libro de Pooh, uh-huh. que eran los personajes del cuento de Winnie Pooh, pero en Muppets, como grabados contra un croma y así se movían los muñecos grandototes. Uh-huh. Y en esa época murió mi mamá y yo recuerdo que llegaba yo al estudio a refugiarme en eso porque estaba padeciendo y estaba en el hospital y uno de los elementos que me alivianó mucho, el trato humano que al menos a mí me diste en esa ocasión, tengo que agradecértelo porque pues, me alivianabas cañón. Yo creo que tú te dabas cuenta que yo llegaba sacado de onda. Y decías, ¿qué pasó, Mario? ¿Cómo va tu mamá? ¿Cómo va? Entonces esas cosas se quedan en el alma y yo creo que están además implícitas en la serie. ¿Eh? Cuando he vuelto a ver de esos episodios, se siente que el director tiene ese feeling.
Claro, tienes que estar con toda la gente lo más cercano posible para que ellos te compensan después haciendo buenas cosas. Y pues dándote preferencia sobre muchas otras cosas. Hay actores que te dicen, vengo porque tú me llamaste, pero yo no estoy viniendo a este estudio.
Gracias por estar aquí, amigo.
No, de qué, con mucho gusto. Lo que tú necesites o algo quieras, estoy a tus órdenes.
Somos amigos y eso lo aprecio más que el trabajo, te lo digo en serio. Él es Don Francisco Colmenero. Ay, no más para que calen. Director desde 1959 y actor desde 1954. ¡Ah, canijo! Uh-huh. Te quiero, amigo.
De nada, Mario. Estamos a tus órdenes.
Y bueno, una de las directoras más lindas que hay en este medio, conocida por todos por su profesionalismo, por su finura, pero sobre todo por su dulzura, es Diana Santos. ¡Hola, hermosa!
Hola, Marito, ¿cómo estás?
No podías faltar en este especial de directores, y es que eres en verdad una directora pues admirable. Tienes un toque muy especial. ¿Qué crees tú que te ha hecho ser una directora tan distinta? Yo sí creo que eres especial.
¿En serio? Pues yo no me siento distinta, pero a mí me encanta dirigir. Me encanta. Yo, el tener el trato con las personas y ver el trabajo que puedo realizar al dirigirlos, y me encanta que las cosas queden bien, pero yo creo que el trato con la gente es muy importante cuando eres director.
Oye, eso es cierto, ¿eh? O sea, tú le has puesto un cuidado especial a la relación humana, ¿verdad?
Sí, sí. Por eso siempre me dan, bueno, me daban niños para dirigir. Okay. En Disney siempre las series de niños me las daban a mí, porque tenía yo mucha paciencia y carisma con los niños. Pero ahora ya me canso mucho.
Bueno, es una consecuencia lógica, y esto me lleva a la siguiente pregunta. Una compañía asigna un proyecto pues determinado a un director según su carácter, ¿verdad? Según su forma de ser, ¿o cómo?
Pues, mira, yo no sé si sea eso, pero me han tocado proyectos padrísimos y muy largos. Y sobre todo fue al inicio de que yo fuera directora. Me daban cosas que yo decía, Dios mío, ¿y esto cómo se hace?
Oye, ¿y tú empezaste joven a dirigir? Digo, porque tu papá pues era el maestro, entonces yo no sé a qué edad te integraste como directora, porque como actriz chiquita, pero como directora.
Fíjate que no empecé joven. Empecé ya, bueno, no grande, pero no joven, porque es más, yo ya tenía a mi hija Diana, creo, cuando empecé o algo así. Pero porque yo un día estaba en Oruga trabajando con mi tío Pancho. Ajá. Y le estaban hablando de Estrellita, que tenía una película para dirigir, y dijo, no, yo no puedo, pero Diana lo va a hacer. Y yo, ¿what? ¿Yo? No, yo te digo cómo. Yo te digo, pero yo no sé cuánto tiempo se les da a los actores. Yo no sé cómo contar los loops. Yo no sé hacer un break, porque todavía se hacían los breaks. Y es, yo te enseño, pero tú la diriges. Pero yo nunca he dirigido, pero tienes las tablas para dirigir. Bueno, ok. Y de ahí, empecé.
O sea, es que alguien te diga que lo puedes hacer, porque ya cumpliste con cierto tiempo como actriz, ya ciertos conocimientos, cierto criterio.
Exactamente. Yo digo que para mí el ser director tienes que tener tablas y conocimiento. No cualquiera puede ser director. Ahora ya hay mucha gente que dirige y que acaba de empezar, que dices, bueno, ¿qué les puede aportar una persona que apenas empieza a hacer doblaje a los actores?
Sí, qué
fuerte. Creo que para mí tienes que tener el feeling, el conocimiento, el decirles cómo hacer las cosas, cómo queda bonito. No sé, para mí a lo mejor muchos me pueden criticar que eso no es importante, pero para mí sí es importante eso.
Oye, hermosa, y cuando terminas una película, una serie, un proyecto, sin lugar a duda queda tu huella en él, ¿no? O sea, tú distingues que la dirección de este proyecto pudo haber sido de Diana Santos.
Sí, yo, fíjate que me critico mucho. De repente veo películas que dirigí casi al principio y digo, ¡ay! Aquí no estuvo tan bien. Tengo muy presente que desde el principio empecé a que los labios quedaran perfectos. Okay. En lo que yo podía, ¿no? en lo que el script se podía o eso. Para mí los labios es muy importante que queden. Las labiales en su lugar.
¡Qué padre! En lo que es largo. Claro. Sí. Tú eres de una, te consideras entonces de esta generación de directores que cuidaban esos elementos, esos detalles.
Sí,
esos...
fíjate que sí. Yo creo que soy la única directora, digo, que yo sepa, que marca sus scripts cuando hay apoyos de palabra. Te lo pongo en negrillas. Okay. Y todo el mundo me dice, ¿por qué negrillas? Porque ahí vas a apoyar la palabra.
¡Qué porque padre! Sí, lo agradece. El actor lo agradece.
El actor en inglés viene hablando y de repente hace unos... Sobre todo los americanos hacen unos apoyos de repente... que se oye horrible cuando todo lo dicen parejo. Okay. Entonces, es que esa palabra la tienes que apoyar. Y entonces siempre marco mis scripts en negrillas donde haya apoyo de palabra.
Qué lindo.
Me tardo muchísimo en
corregir. Sí, no, yo me quiero imaginar las veces que la verás y todo. Oye, amiga, yo te tengo que agradecer que has sido paciente y me has enseñado esta profesión con cuidado, pero sobre todo con cariño. Ajá. Y en este especial en el que estoy entrevistando a los directores con los que he trabajado y los que me han ayudado, pues solo un homenaje para reconocerles el empeño, el esfuerzo y agradecerles la atención conmigo que han tenido, que siempre, además de que pues nosotros somos familia, somos queridos.
Claro, claro. Entonces, somos familia.
Gracias, Diana, y te comprometo aquí.
Gracias a ti. Gracias.
Te quiero comprometer a que nos hagas un día, te tengamos en un podcast muy, muy pronto, ¿te parece?
Claro que sí, claro que sí. Y no sabes el gusto que me da. A mí nunca se me va a olvidar en la primera película que te dirigí.
Nunca, ¿todavía lo recuerdas?
Sí, claro que sí. En Candiani, en El Hombre Bicentenario.
¡Sí es cierto! Sí es cierto, de Robin Williams. Sí.
No olvidar. Cuando me dijeron, viene Mario Filio. Y yo, ¿Mario Filio? No, pues no lo conozco.
¡Qué emoción! Fue hace mucho.
Y en esa película y me quedé fascinada con tu trabajo y contigo.
Ay, amiga, siempre lo he tenido con un respeto, reconozco que es un trabajo de mucho cuidado, de mucha concentración y bueno, si no es por gente como tú, no hubiera sido posible.
Y como tú que tienes un talento,
gracias,
bueno,
amiga,
que no se puede medir, un talento como actor, un talento como locutor, pero sobre todo un talento humano. Eres, bueno... Tú sabes que no eres mi amigo, eres mi familia.
Somos
como
familia.
Como te quiero, como quiero a tu familia, a mi güera dorada. Y para mí siempre el tenerte en un proyecto o el verte, aunque sea nada más en una sala, en una compañía, o en tu casa o en tu compañía, para mí, bueno, es la gloria.
Eres una reina. Muchas gracias, amiga, y... no puedes dejar de formar parte de mi vida, de mi historia. Y soy muy, muy, muy afortunado de haberte encontrado.
Ay,
te amo,
amor,
chiquita. Pórtate bien.
Yo
y
también.
Te tendremos muy pronto por aquí en
claro
un especial
sí,
dedicado para ti.
Cuídate mucho, Marito.
¡Continuamos! Qué gusto tener a una dupla, un par de talentosos actores, pero sobre todo intuitivos y maravillosos directores. Con los que yo he tenido la fortuna de trabajar con los dos, Arturo Mercado Chacón y Arturo Mercado Leonel de Cervantes, conocido por todos como Arturo Mercado Jr.
Gracias, ¿aló? Gracias, Marito, aquí estamos. Muchas gracias.
Me encanta platicar con dos personalidades como lo son ustedes. Y ahorita quiero preguntarte a ti, Arturo Papá.
Sí.
Para que la gente sepa, porque este es un especial de directores y directores con los que yo he trabajado, pues básicamente.
Ajá.
¿Qué hace un director de doblaje? ¿Cómo lo resumirías? Porque yo sé que puede ser algo muy complejo.
Pues mira, un director de doblaje está encargado de ver la película, obviamente, por un principio, y elegir a sus actores, de todos los actores del que van a incursionar en la película. Pero pues eso es labor de casa, obviamente. tienes que hacerlo y tú haces tu llamado, mandas tu llamado a la compañía y ahí te lo aceptan y lo mandan a todos los actores, a todos los actores que deben hacerse. Claro, el director tiene que ver el horario que debe tener cada uno para así poder hacer su tiempo, crear su tiempo, tener su tiempo para llevar su tiempo y al mismo tiempo pues que llegue a buen fin y con el horario que tú les has impuesto para poder terminar la película.
Oye, ¿y qué pasa cuando las cosas se salen de control? Cuando se te van los tiempos, ¿o debes tener un colchón? ¿Debes considerar un colchón?
Pues sí, el colchón en ocasiones es uno mismo, porque si hay posibilidad de que entre uno en el reparto, pues entras tú, o hay en ocasiones entras tú al quite, digamos.
¿Qué?
Okay. Y tú haces tu papel en lo que llega esta otra persona, porque pues siempre hay imprevistos, obviamente.
Sí, claro.
Y luego, en caso dado, pues hay actores que se adelantan también. O sea que esto es una cosa como de tienes que ir armando todo y tú dices, ya lo tengo perfectamente bien armado, y resulta que fulano de tal no llegó y no llega, y a la mera hora, al final de cuentas, queda redondeado todo, por angas o por mangas.
Ay, qué maravilla.
O porque se adelanta un actor, o porque uno mismo pueda cubrir ahí esos espacios, pero siempre llegamos a buen fin.
Aquí tenemos dos generaciones increíbles, un hombre con una carrera y una experiencia. ¿De cuántos años, Arturo?
¿De director o de actor?
Sí, de director y de actor, pues.
Pues de actor tengo 57 años que incursioné en esto.
¡Cállate! ¡Cállate!
Ya. Empecé a nacer, sí, efectivamente. Yo.
Y bueno, a ver, Arturo Junior, ¿qué tú ves toda esta escuela? ¿En qué momento es ese switch en el que tú puedes convertirte en un director?
Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso, porque en un principio yo dirigí una serie muy sencilla. La primera que yo dirigí se llamaba Life with Roger, una donde yo hacía a Roger, al estelar. Y había únicamente otros tres personajes. Eran Erika Edwards, mi prima, Kristen Strempler y Gabriel Pingarrón. Y entonces en esa serie nada más éramos nosotros cuatro, un sitcom muy, muy, muy gracioso de NBC Universal. Yo tenía 21 años.
¡Wow!
Y entonces un buen día el director, don Rolando de Castro Duarte, en paz descanse, se puso muy malito y de repente dijeron, pues ¿quién la dirige? Dijeron, pues la va a dirigir el señor Pingarrón. no hay problema.
Pues sí, Gabriel.
Y de repente dijo, no, yo no puedo porque tengo quién sabe qué, y andaba en una obra de teatro y andaba haciendo un montón de cosas. No pudo, y dijo mi mamá, que era la jefa de directores, tú tienes la experiencia para dirigirla. Dije, ah, caray.
Dios, aviéntenlo al ruedo.
Estuvo horroroso, porque todavía era la época en la que tenías que hacer los bolitas y las crucecitas para marcar el break. Y entonces, pues yo le ayudaba a mi mamá con sus breaks. Entonces, mira.
¿Qué es un break? ¿Qué es un break?
Un break, para que digamos, sepa la gente. Es una representación gráfica donde vienen marcadas todas las intervenciones por personaje en ciertas columnas. Y el número de loops en un lado, entonces te indica el loop de un lado y el número de la intervención en el otro, y te va diciendo qué personajes aparecen en una escena. Por ejemplo, si esto fuera una escena de una película, la secuencia anterior de la conversación de ustedes dos, yo lo hubiera manejado Arturo, Arturo papá, Mario, le hubiera puesto una crucita a cada uno, así le poníamos, y según el número de loop, cambia la secuencia y entonces entra. Pero si mi papá dice alguna reacción o alguna risa, por ejemplo, en ese loop entramos las tres tachecitos, las tres cosecitas, donde se hubiera marcado que estamos los tres personajes. Desde el minuto uno hasta que cierras tu película, donde hay diálogo. Obviamente, donde hay música, pues no viene marcado en un libreto, en un break, ¿verdad?
Esto es un trabajo que requiere entonces de una planeación, una logística, pero el feeling artístico. Arturo, papá, ¿quién decidió, definió esta forma de trabajo? ¿Quiénes fueron los primeros directores? ¿O quién dijo, se va a hacer así? ¿O esta es la técnica? ¿O este es el formato?
Pues sí, eso ya se hace por antonomasia, digamos, hace tantísimos años que empezó el doblaje, que empezaron a crear ellos la forma de hacer el trabajo, el sistema, la logística, como tú dices, tiene que hacerse, y eso pues lo fuimos adquiriendo poco a poco, que tuvo que cambiarse a fin de cuentas por la tecnología. Porque ha avanzado la tecnología, okay. y ya, ahora ya se puede usar también para poder llevar un conteo sobre las intervenciones de cada personaje. Pero no se hace así, ya realmente ya es otra cosa. Antes lo hacíamos todo el trabajo nosotros en casa. Nos pasábamos hasta las 2 de la mañana para dar el llamado, ya habiendo dado el llamado, pero teníamos que trabajar sobre el break.
Como que ahora ya te lo dan armado.
Que ya te lo dan armadito.
Y teníamos que entrar a las 8 de la mañana. O sea, Dios. Lo dejaban dormir realmente. Era muy poco tiempo, eran unas tallas espantosas las que llevábamos. Sí, no así, que ha cambiado afortunadamente, pues para bien, digamos, a ese respecto.
Yo empezaba con mi mamá, haz de cuenta, ya veía su película, cuando en la cooperativa veíamos, los directores no podían ver la película en su casa. Tenía que pedir la salita de directores porque la veían en ¿te acuerdas? Los casetotes de los 3/4.
Ajá.
Entonces, en lo que ella veía la película, yo me esperaba como una hora a que fuera pasando las hojas de los del script. Entonces me los iba pasando y yo le ayudaba a vaciar el script, a vaciar y hacerle su break para adelantarle, porque pues más o menos te tardabas unas 2 horas en hacer un breakdown de una película, de una serie de 1 hora, por ejemplo. Entonces imagínate en un largometraje, te echabas 4 horas tranquilamente haciendo un break.
No. Nadie se imagina. Fíjense, yo ahí es donde digo qué injusto es de pronto el reconocimiento que hacen a muchos que los actores del el doblaje de México. A ver, platiquemos con los directores, con los ingenieros, con los traductores, con los adaptadores, con los ingenieros de mezcla, con los coordinadores. Oye,
y
a ver,
todo
Arturo,
el mundo es muy
hijo,
fácil.
Hablando ya de algo divertido en el día a día, ¿te ha tocado dirigir a tu papá? ¿Y cómo ha sido esa experiencia?
Claro, muy bonita, porque es muy chistoso. En un de repente te impone dirigir a quien le has aprendido. Entonces, de repente, si dices, ay, ¿cómo le pido este? Número uno, no quiero sonar. Cuando le pides a alguien, no nada más a mi papá, sino le pides a un actor de su experiencia, no le pidas una estupidez, por favor. Fíjate muy bien lo que vas a pedir. No vayas a pedir, ay, es que fíjate que este dato quedó un poquito rosita. No. Di una explicación y pide algo coherente. ¿Sabes qué, papá? Perdón, estás un poquito corto, regálame otra. Regálame lo más sensible de este lado, un poquito más enojado. O sea,
Y hay que ser más objetivo. Exacto, hay que ser más preciso. Oye, ¿y tú dirigiendo a tu hijo, cómo? Sí, lo has dirigido cantidad de veces, me quiero imaginar.
Obviamente,
¿no, Arturo?
Obviamente, claro. Sí, yo creo que el principal ingrediente, digamos, es la disciplina. Y nosotros tenemos eso, pero ya por. Ya lo tenemos metido hasta la médula de los huesos, la disciplina de toda la familia, de todos los que han involucrado que estemos aquí nosotros, digamos. No siendo aún así familia, nos han enseñado que la disciplina es lo principal. Yo me acato a las órdenes que me dice mi director, y siendo mi hijo, pues también, que claro, si hay alguna cosa que pudiera equivocarse, porque todos nos podemos equivocar, obviamente.
¿Puedes sugerir sutilmente
sí. Oye, hijo, fíjate que esto y cosas, no se dice así esta palabra. Ah, caray, de veras, sí, porque todos no somos sabios, obviamente.
Claro, y no, todos y el conocimiento que debe tener el director debe ser amplio.
Más que nada eso, sí, por eso tiene uno que tener mucho tiempo de entrenamiento, digamos, como actor, para poder llegar a ser, a poder dirigir, porque luego hay directores noveles que no sabe uno ni, no saben pedirte nada. No saben
y que te pidan un retake de una palabra que se le fue o de una cosita que.
Ajá. O te dicen, lo que dicen en el script, señor, pero oye, esto está mal dicho, una incoherencia esto. Pues dígala, sí, señor.
Bueno. ¿Qué trabajo? ¿Qué?
Bueno,
¿qué?
Okay.
qué cosa más interesante el trabajo que ustedes han hecho, pero más allá de todo lo que ustedes nos pueden enseñar y nos deben enseñar y nos seguirán enseñando, yo hoy tenerlos a ustedes dos es para mí un motivo de gran alegría y agradecimiento, porque he trabajado con los dos, me han enseñado, me han tenido paciencia. Y solo quiero decirles que he tenido excelentes experiencias con ustedes, con series muy simpáticas, muy divertidas. Yo no me acuerdo cuando empecé a trabajar con ambos, no sé si ustedes lo recuerden, pero esto es difícil, ¿no? ¿Tú sí?
Yo sí me acuerdo porque...
Dios santo.
Yo me acuerdo porque alguna vez en una película en Disney había un actor que salía una secuencita muy chistosa, muy curiosa. Y de repente me tocó dirigirte. Y pero yo ya te conocía porque te conocía de toda mi vida, te conocía como mi compañero, como el gran cuate de mis papás, de mi
amigo
tía,
de tu padre,
el locutor, etcétera. Y de repente un buen día, yo estaba viendo una película con papá, un episodio de Desperate Housewives, y de repente veo a un galán, a un senador delgado, galán cuarentón, y de repente le digo a mi papá, ay, ¿pa quién le doy a este? Porque no se me ocurre a quién. Se voltea mi papá y me dice, Mario Filio, te lo saca. Exactito. Dice, dáselo, ese tono, ese sutil, ese volumen, él te lo maneja muy bonito, llámalo. Le digo, sí, ¿verdad? Ojalá y pueda. Ojalá y no esté hasta el gorro. Y le dije a Eliana en ese entonces, le dije, oye, échame la mano, acomódalo, porque este personaje es fijo. Dile que es fijo para que él pueda, él sepa que va a seguir saliendo toda la temporada, ¿no? Y agradable sorpresa, porque me echaste a perder mi plan de trabajo. Después de ti me quedé rascándome la panza media hora. ¿Qué hago?
Qué padre, gracias.
Pero fue muy bonito. O sea,
sí, lo recuerdo, lo recuerdo muy bien.
Ya me echaste a perder mi plan de trabajo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué vendo?
Me salió padrísimo.
Y esa es la labor del director, precisamente, es la labor del director, que tiene que escoger a los actores ad hoc para que vayan perfectamente.
Qué difícil, difícil.
Y que sabes que vaya a quedar en labios, aún, digo, con el trabajo actoral, claro. Porque tiene que imprimirle a cada personaje todo su carácter, como ya lo sabemos.
Ustedes tienen ese toque de darle a la película el mismo tono, manejar todo como si fuera una orquesta y a nosotros como sus instrumentos. Gracias, gracias a los dos por este momento. Este especial incluye a los directores más importantes con los que yo he trabajado y con los que tengo un agradecimiento especial. Quiero hacerlo patente para ustedes.
Al contrario, Mario, gracias a ti.
Gracias, amigos, por todas sus enseñanzas y por ser de los mejores en México.
Ay, hombre,
el
gracias.
Mejor doblaje. Gracias a los mejores directores.
Claro que sí. Absolutamente. Gracias.
Continuamos. Gracias, amigos.
Gracias, Marito. No, muchas gracias.
Y bueno, ahora me da un placer presentar a la que puedo llamar hoy mi amiga y a una grande del doblaje, de verdad, una de las estrellas, de las grandes en el firmamento del doblaje, que me causó un gran honor poder trabajar con ella y me sentí tan honrado porque es hija de una gran actriz y directora también, Magdalena Rubalcaba, hija también de un gran locutor, Raúl Leonel de Cervantes, una de esas voces clásicas y memorables de la década de los 40, tal vez 50 en México. Y bueno, ya nada más para cerrar con broche de oro, pues es la mamá de Arturo Mercado Jr. Entonces ya se imaginarán, es una familia, hermana de Queta Leonel, querida amiga y también gran actriz, tía de Erika Edwards. No, por el amor de Dios, esta es una familia talentosa y maravillosa. Y bueno, cuando Magdalena Leonel de Cervantes me invita a trabajar con ella, pues me siento súper honrado. Entonces aquí la tenemos, la grabamos a distancia también. Y escuchen desde que oigan la voz, es una chulada, es una mujer que, ¿saben?, es así como su voz, dulce, pero inteligente, firme, pero cuidadosa de los detalles. Y trabajar con ella ha sido un placer. Bienvenida, querida amiga. Es un honor tenerte aquí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy fascinada de poder hablar con Mario. Yo soy Magdalena Leonel de Cervantes. Soy actriz, directora y traductora de doblaje. Me he dedicado a este mundo fascinante durante 42 años. Sigue pareciéndome fascinante y me siento muy orgullosa de pertenecer a él. y de haber conocido a personas maravillosas, grandes actores, grandes ingenieros de sonido, grandes personas en todas las ramas que pueda tocar el doblaje.
Qué maravilla, amiga, que hayas sido parte de esta generación de actores y directores que, bueno, pues son los pilares de nuestra industria hoy en día. Pero yo quisiera preguntarte algo. ¿Cómo fue que te decidiste a dirigir? ¿Por qué te convertiste de actriz a directora? ¿Es algo natural? ¿Todos pueden hacerlo? ¿O en tu caso, cómo fue?
Mira, la historia es que no teníamos personal en una empresa que se fundó fuera de la ANDA, y entonces todos hacíamos de todo. Y yo estaba muy jovencita, tenía muy poca experiencia, ya dirigía antes para otras empresas, pero cosas no muy grandes. Había sido asistente de dirección de Arturo Mercado Padre, y eso me ayudó muchísimo. Además de que había estado con mi mamá, Magdalena Rubalcaba, mucho tiempo aprendiendo. Y entonces, por una, pues no sé, forma de necesidad, empecé a dirigir, me fascinó y lo hice 40 años.
¡Qué bárbara! ¡Qué maravilla, Magda! ¡Qué linda historia! Y en tu caso, ¿qué crees que haya sido el elemento que te ayudó? Porque tú tienes un estilo muy, muy peculiar de dirigir. Eres de mano firme, eres una mujer con carácter, pero tienes por el otro lado también este tacto para guiar al actor, para llevarlo y conseguir de él lo que necesitas. ¿Cuál crees que es esa herramienta o es ese don que tú tienes para poder dirigir a los demás?
Mira, a mí me ayudó mucho haber sido profesora durante 8 años en la Academia Maddox de taquigrafía en inglés para tratar con personas y enseñarles. En la cooperativa donde yo estaba había que enseñar mucho. Y entonces era fascinante ver cómo pedías un tono y los actores lo daban. O cómo no hacían lo que tú querías y tú te metías adentro de ti para ver ¿cómo convencer a la persona para que te diera el tono que tú querías? Me encantó enseñar y aprender al mismo tiempo. La verdad, la actuación nunca se me hizo difícil, que poco humilde soy. Pues lo veía en mi casa con mi mamá, que era extraordinaria. Entonces, lo que a mí se me hacía difícil era transmitir mis conocimientos. Y lo logré, lo lograba. Y mi esposo me decía que yo hacía hablar a las piedras, pues nunca recibí más grande halago.
De acuerdo con eso. Haces hablar a las piedras, a todos nos has hecho hablar y nos has sacado cosas increíbles. Yo he disfrutado tantas series, tantas cosas que hemos hecho juntos. Pero también sé que eres una gente de mucho, de buen humor, de buen ambiente en tus salas. ¿Tienes por ahí algún recuerdo de alguien o de alguna situación en especial, algo divertido que nos puedas compartir o algo peculiar?
Tengo varios, pero así, digamos, el primero que se me viene a la mente, terminé de hacer grabar una película, una serie que hice como 20 episodios. Y entonces me pongo a ver la próxima que iba yo a ver y le digo a mi ingeniero de sonido: ay, Crucito, dígame, esta señora yo ya la he visto. ¿Quién la dobla? Usted, señora.
Ay. Magda.
Ahí me di cuenta, ¿verdad? Nomás para que te des una pequeña idea de lo zorrilla que soy. Y como eso, cuando yo echaba a perder las tomas, porque me moría de risa con mis compañeros cuando hacían algo gracioso, la serie se llamó La Gesta. Ajá. Y estaban Carrillo, estaba Romano, bueno, muy buenos actores. Y yo era una de ellas que dirigía y también actuaba. Y me hacían reír a un punto que no podía dar el guión porque me echaba sobre el piso de risa y echaba yo a perder las tomas.
No, pues sí.
Y como eso, afortunadamente, muchas cosas lindas, muchas cosas que guardaré en mi corazón para siempre.
Gracias por compartirnos esos momentos. Y sí, la verdad es que pasa uno tantas horas con los colegas, de pronto tienes que verle el lado divertido a las cosas, pero qué maravilla. Oye, amiga, bueno, sabemos que se reconoce mucho a los actores de doblaje y se piensa que son los únicos que hacen que esto sea maravilloso, pero hay editores, traductores, adaptadores y obvio, los directores que llevan todo y mucha de la responsabilidad, si no es que toda. Yo te quería preguntar, yo te he visto, yo sé que tú adaptas tus guiones, yo sé que tú revisas tus películas más de una vez, que las ves y que haces correcciones y que adaptas y que te recuerdas así los detalles más pequeñitos. ¿Cómo resumirías la labor, la función del director? Esto se lo he preguntado a muchos de los que han estado en este especial y claro, pues muchos coinciden y otros tienen ideas diferentes. En tu caso, ¿cuál es la función del director? ¿Cuál sería su responsabilidad principal?
La función del director es vital. Es vital porque en él se recargan los técnicos, los traductores, los actores, la empresa. Está esperando que tú hagas con lo que te dan el mejor trabajo posible. Y no solo eso, que si es, pues si no te molesta mucho, ¿verdad? Ojalá te saques un premiecito por lo que diriges. No es fácil, pero es muy reconfortante ver cómo todos los engranajes, desde el traductor hasta, hasta el director, pasando por pues checar la película, efectivamente, checar el guión, ver a quién le van los personajes, hacer un casting lo mejor que se pueda, cuidar qué palabras va a decir fulanito, le va muy bien la película, el personaje, perdón, pero no habla inglés. Entonces, a ver qué le inventas a su texto para que no te pierdas de su trabajo y no tenga que pronunciar la palabra, o de plano le das una clasecita de enseñarle cómo decir las palabras correctamente. No solo en inglés, hemos tenido que adaptar y ver, checar palabras que vienen en japonés, que vienen en francés. En fin, son muchas las cosas que tenemos que estar pendientes. Pero todo eso, curiosamente, a pesar de que si el técnico lo hace mal, que si el ingeniero no graba bien, que si los actores no son buenos, que si el script es muy malo, que si todo, todo recae sobre el director. Y a mí me parece que está bien que haya un responsable, alguien que diga, sí, ok, yo soy el responsable de haber aceptado un script mal hecho, de haber llamado a una persona que no podía, de haber dirigido mal, sí, esa es mi responsabilidad. Y yo debía haber tomado en cuenta todos esos factores. Y como los tomo en cuenta, me ha ido muy bien. En mi carrera como directora he sido muy afortunada porque no he dejado nada para los demás. O sea, yo absorbo, ok, dámelo, yo lo absorbo. Yo absorbo que esté bien, que esté en un buen español, absorbo que esté bien traducido, que esté bien actuado, que se entienda. Sí, esa sí es toda mi responsabilidad y me encanta. Ya no voy a dirigir, ya tengo un mes de haber cortado esa parte de mi trabajo porque me era muy cansado, muy agotador. Cuando haces bien las cosas, te cuesta mucho trabajo y yo ya llevo haciéndolas 40 años y no me molesta en sí, pero me canso, Mario. Ya no soy una jovencita. Dejé de serlo hace muchos años. Y ya no puedo, ya no quiero dirigir. Ya estuve a punto de perderle el gusto. Y cuando me di cuenta de que iba yo a dirigir un X día, y dije, ¡uy, qué horror, tengo que ir a dirigir! Dije, ah, cuidado, Magda, cuidado. Eso no está bien. Eso quiere decir que no estás disfrutando tu trabajo. Y entonces empecé hace 4 meses a analizarme si era por cansancio, si era porque ya no me gustaba. No, era nada más agotamiento, cansancio y la premura de un mundo que se vive ahora, que todo es para ayer, todo tienes que hacerlo perfecto, pero ayer. Y todo eso me cansó, me agobió y decidí irme bien, despedirme bien con la cabecita en alto y con la satisfacción del deber cumplido. Eso es lo que puedo decirte, queridísimo amigo, que entre paréntesis, haberte dirigido. Estaba yo tan nerviosa, Mario, cuando me dijeron que yo te tenía que dirigir, que tú no tienes una idea. Prácticamente no dormí. Dice, Virgen María, a este hombre lo ha dirigido todo el mundo. Hace caricaturas, esto, todo, hace todo. Híjole, yo curioso, ¿qué le voy a dirigir? Y entonces haberte dirigido y dejarte dirigir tú por mí fue algo tan hermoso que es una de las experiencias más bellas que he tenido en mi vida. Muchísimas gracias.
Oye, no digas eso. Tengo que confesar que yo más bien me puse súper nervioso de saber que iba a ser dirigido por ti y que siempre te escuché, siempre te admiré, pero nunca me había tocado trabajar. Y la verdad es que fue muy reciente que yo trabajara con Magda. Yo creo que fue algo que sucedió hace unos 5 años, una cosa así. Pero qué maravilla que me tocó compartir contigo el atril y la sala. Gracias, gracias por tus palabras hermosas, gracias por todas las enseñanzas, gracias por ser mi amiga, gracias por estar aquí. Y bueno, pues no queda nada más que decirte que eres de casa, te queremos mucho. Sabes que mi esposa y yo te adoramos y te admiramos. Y sigue así, amiga. Tienes mucho, mucho que brindarnos a todos los que deseamos aprender de ti.
Muchas gracias. Gracias por ocuparte de este medio, por ocuparte de mis compañeros, por ocuparte de todos nosotros. Y tú, que estás dentro de esto. Les mando un cariñoso saludo y un abrazo virtual enorme. Buenas tardes.
Pues ya lo vieron, señorona, señorona Magda Leonel de Cervantes. Continuamos. Y bueno, en el próximo episodio seguiremos escuchando a los directores de doblaje de México con los que yo he tenido el gusto de trabajar. Así es que no te lo pierdas. ¡Hasta la próxima!
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.